Nadie crece en la alegría, nadie crece en la felicidad, nadie crece con las buenas noticias. Uno crece es cuando tiene retos grandes, cuando tiene dolores grandes. Hay que vivirlos y hay que superarlos y hay que seguir adelante.
Hola, soy Esteban Arias y esto es Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Conversaciones informales de transformaciones espirituales. Si es la primera vez que escuchas un episodio, espero que te guste tanto que te quedes aquí. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en nuestro canal de YouTube y en 7 plataformas más. Búscalo siempre como Tomémonos un Cafecito. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Siempre mil gracias. Hoy estamos con Pedro Fernández. Yo hace un tiempo pregunté en La Maleta Liviana, en la comunidad de La Maleta Liviana, qué nuevos temas querían escuchar, qué tipo de invitados o de invitadas queríamos tener. Y yo propuse un tema. Varias personas, de hecho, me recomendaron tu historia y me sentí como muy atraído a escribirte y a preguntarte si querías estar en Tomémonos un Cafecito. Me pareció fascinante porque estuve escuchando una parte de tu historia en The Fry Show y me gustó muchísimo. Entonces, pues primero te quiero dar las gracias por la apertura, por tomarte el tiempo de estar hoy esta tarde aquí tomándote este cafecito conmigo y teniendo esta conversación tan, pues como tan fresca y tan chévere.
No, a ti, Esteban, por abrirme el espacio de tu programa, qué rico poder compartir y lo que de pronto a veces nos ha tocado vivir en la vida, si a alguien le sirve esa información, si a alguien lo inspira esa información, si en algún momento alguna frase que uno diga puede servirle a otra persona, pues es una belleza. Feliz de estar acá.
Total, y qué rico que lo digas, porque básicamente Tomémonos un Cafecito, ese es el propósito. Es buscar cómo somos canales de luz y esperanza para otras personas. Y aquí tocamos temas difíciles y temas profundos, pero siempre con el objetivo más genuino de poder tratar de ayudar a otras personas que puedan estar atravesando desafíos similares a los que nuestro invitado o nuestra invitada, digamos que atravesaron. Y tú específicamente, o por lo cual te tengo esta tarde aquí o te estoy invitando, es para que hablemos del suicidio. Y ese es un tema que realmente es bastante complejo, es bastante fuerte, y sobre todo en estos tiempos que hay tantas situaciones con las enfermedades mentales, bueno, en mil cosas, que creo que es muy apropiado y muy pertinente tocarlo. Entonces, de nuevo, mil gracias. Te quería dar un momentico a ti la palabra para que nos cuentes en este momento qué haces y quién eres tú.
Bueno, te cuento muy rápido, Esteban. Pues yo soy cocinero, tengo una empresa que se llama The Chef Is Back. Hace más o menos 4 años y medio, bueno, casi ya 5, arranqué en Medellín volviendo a cocinar, por eso un poco el nombre de Chef Is Back, porque estuve retirado de la cocina varios años a raíz, pues, de varios temas dolorosos en mi historia que precisamente me hicieron crecer con relación a un tema de adicciones que yo viví. Entonces, yo lo que me dedico hoy en día es a cocinar, hago eventos, pues, o hacía eventos para muchísimas personas, asesoraba a restaurantes y era un validador de productos. En este momento cambió todo un poco a raíz de la pandemia y estoy dedicado a trabajar con marcas a través de mis redes sociales y a seguir atendiendo eventos empresariales ya de manera virtual. Y estoy desarrollando una plataforma digital que está enfocada a temas de alimento. El alimento no solamente desde la parte física, sino también desde la parte emocional y desde la parte espiritual. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y voy a montar una fundación que se va a dedicar a recibir parte de los recursos que recojamos con la plataforma a trabajar con el alimento desde la semilla. Lo que vamos a hacer es, en comunidades vulneradas, inicialmente en Medellín, vamos a apoyar huertas urbanas. Tengo un apoyo de una huerta en la comuna 3 de Medellín, donde hay un cabildo indígena con más de 160 personas ahí, y ellos han empezado unas huertas y nosotros los vamos a empezar a apoyar muy fuerte para que puedan producir un alimento de alta calidad para su comunidad.
Wow, qué proyecto tan increíble. No sabía que tenías todos esos planes tan, tan maravillosos. Y además porque estás mirando como la alimentación de una forma muy holística y eso me parece súper chévere.
Pues más allá de holístico, que nosotros debemos de ver el alimento como un todo, no es solamente lo que yo, o sea, alimento es todo lo que yo consumo, todo lo que yo consumo dentro de mí es un alimento, ya sea físico, material o espiritual. Entonces, si yo consumo pues un buen producto en mi almuerzo, por decirlo así, pues voy a tener una buena salud, una buena digestión, pero si yo consumo una buena información a nivel espiritual y a nivel mental, pues también voy a tener una salud mental estable, una espiritualidad que me ayude a estar en armonía en este mundo, sobre todo en estos momentos.
Total, completamente de acuerdo. Me gustaría que empezáramos un poquito por el principio, y yo, ¿cuál creo que es ese principio? Como tu niñez y tu adolescencia, para poder ir como desglosando un poquito tu historia y contextualizar pues a todas las personas que nos están escuchando. Quiero que, o sea, nos cuentes un poquito cómo creciste, cómo fue ese contexto.
Perfecto, pues lo primero que te cuento es que yo nací después de que mi madre tuviera 6 pérdidas naturales. Yo tengo un hermano, mi hermano somos de distinto padre, pero entonces entre mi hermano y yo, nosotros tenemos 12 años y medio de diferencia. En esos 12 años y medio de diferencia, mi madre tuvo 6 pérdidas naturales. Entonces yo fui un hijo muy, muy deseado, un milagro, por decirlo así, y cuando nací, pues obviamente fue un hijo sobreprotegido, un hijo criado mucho desde el miedo, porque pues mi madre tenía miedo a que me enfermara, que corriera, que me golpeara, que me cayera. Entonces, por ejemplo, yo a los 8 o 9 meses casi me muero de una infección de amibas, porque no tenía defensas, porque mi mamá no me dejaba tocar de nadie y no dejaba que nadie me tocara. A los 10 años recién, por ejemplo, aprendí a montar en bicicleta precisamente porque le daba miedo. Entonces, pues te podrás imaginar lo que hace eso en un niño, ¿no? Uno crece pues con muchas inseguridades, con muchas cosas, sobreprotegido. Y por el otro lado tenía un padre muy dedicado al trabajo, muy enfocado en sus empresas, donde teníamos una relación pues de muchísimo amor, pero también de muchísima distancia, porque pues era cómo le pone el colegio, cómo va con todo, bien, mal, chao, chao, chao. Eso era lo único que hablábamos en la mesa, y teniendo también una relación un poco de miedo hacia él, porque pues mi madre para manejar la situación o la manera de manipular ella para poder controlar pues un pelado que era un poquito inquieto, pues era amenazándome con mi papá. Entonces pues obviamente cuando te empiezan a amenazar y amenazar, pues se te crea una figura en tu cabeza de que es un ogro. Entonces pues eso es un poco cómo se desarrollaba mi niñez. Un matrimonio muy amoroso entre ellos dos, un matrimonio muy bonito, había mucho amor en casa, pero también había pues estas otras cosas que generaban un poco ese caos en mí. También pues mi padre era como, digámoslo de alguna manera, como un ser omnipotente pues en ese esquema familiar, y era lo que él dijera y lo que se hacía. Entonces pues eso era muy complicado.
¿Por qué sientes que la relación con tu padre en ese momento era como tan compleja o era distante?
Era distante porque mi padre solamente se dedicaba a trabajar. Él era, vamos a decir, yo soy adicto al alcohol y a las drogas en rehabilitación, mi padre era adicto al trabajo. Entonces, su vida de escape de la realidad era eso, trabajar y trabajar y trabajar con la premisa de que estoy dándole todo lo que mi familia necesita. Entonces, él también llega, pues no tenía tiempo. Por ejemplo, yo no me acuerdo de jugar con mi papá. No teníamos como esos espacios de juego entre un padre y un hijo. Entonces, pues eso también generaba una distancia. La conexión la tenía yo con mi mamá.
Te lo digo porque pues me parece muy interesante empezar a entender cómo esas relaciones y por qué la complejidad de muchas veces en nuestros círculos familiares con nuestros padres, pues con nuestro papá o con nuestra mamá, porque realmente a nivel de alma venimos a desarrollar muchas cosas en nuestro núcleo familiar. Entonces es muchas veces con las personas que más tenemos, digamos, que hacer correcciones en nuestra vida. Entonces es muy, muy interesante el hecho que relaciona un poco compleja y tirante con él y cómo se transformó con el tiempo.
Sí, se transformó, pues nos demoramos mucho en que se transformara realmente, pero sí fue una relación muy difícil porque pues había como una adoración impresionante con él, pero también había un pánico impresionante, o sea, de la misma manera que sentía un amor muy grande por él, sentía un miedo muy grande.
Pero, ¿cuáles sientes que fueron los principales detonantes de tus adicciones?
La muerte de mi madre fue mi principal detonante.
O sea, ¿cómo transcurrió? O sea, el momento que... ¿A qué edad muere tu mamá, pues? ¿Cuando tú tenías cuántos años?
17 años.
Sí, estabas muy joven.
Sí.
¿Y eso te generó qué? Como muchísimo vacío en tu vida. ¿Tenías una relación muy fuerte con ella?
Tenía toda la relación, porque es que mi conexión era con ella. Era mi mejor amiga, era mi parcera, era todo. Mi mamá era todo. Entonces, pues eso genera esos rayones.
¿Cómo empezó a desmenuzar, a verse reflejado en las adicciones en tu vida? ¿Alcohol, en fiestas, solitariamente?
No, inicialmente, pues uno arranca un proceso de adicción de una manera normal, o sea, nadie se da cuenta que está tomando de más o y nada, tú vas tomando, vas bebiendo, cada vez vas tomando más, pero eso es progresivo y es gradual. Entonces, pues eso es lo que empieza a suceder. Tú vas tomando, no te das cuenta, supuestamente estás igual a todo el mundo, pero en tu inconsciente, en tu interior, empiezas a consumir de una manera distinta, porque ya tú empiezas a tomar, es como para escapar de tu realidad,
Sí.
¿sí? No es como tomabas antes por diversión, sino que inconscientemente estás tomando como un escape de tu realidad. Entonces ahí empieza el proceso adictivo. Cuando tú no estás contento con tu vida y entonces empiezas a reemplazarla y crees que bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia, bueno, no solamente sustancias, también pues a través de sentimientos, de tantas cosas, ¿no? Porque los procesos de adicciones entran por muchas partes.
Sí, total. Y hay muchas cosas que socialmente son mejor vistas, pero pues evidentemente también no son una adicción. Ahorita completamente un celular en el trabajo, no sé, la pornografía y mil cosas en las que
Muchas.
pueden ser adictivas.
El deporte, el trabajo, las relaciones, la codependencia emocional, hay muchas cosas.
Pedro, ¿cómo inició el capítulo de tu vida en la que te intentaste quitar la vida?
Pues te voy a contar, Esteban, realmente son dos capítulos. Yo el primer capítulo, yo tenía unos 23 años aproximadamente, estaba estudiando en Boston. Finanzas y marketing no era lo que yo quería estudiar, yo quería ser cocinero y cuando le dije a mi padre, le empecé a expresar que quería ser cocinero, pues mi padre la primera reacción fue, no, 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 eso es para maricas, usted qué va a estudiar eso, usted, aquí somos empresarios, aquí tenemos una empresa constructora, entonces vaya pensando si es administrador, si es arquitecto, si es ingeniero, si es abogado, qué va a estudiar. De una vez me descartó, eso fue en quinto de bachillerato y en sexto de bachillerato, cuando murió mi madre, porque yo estaba en mitad de sexto de bachillerato cuando muere mi madre. Pues ya después de eso medio me pregunta y obviamente me cierra las puertas y yo la cocina la agarro y la guardo pues en el último cajón allá bajo llave y me olvido un poco de ella y decido estudiar administración, pero pues realmente no soy feliz, eso no es lo que me llenaba y eso no era lo que yo quería hacer. Entonces, empiezo a estudiar, no me va bien en la universidad, no, no tengo buenas notas, no quiero estudiar, quiero estudiar cocina y entra como esas condiciones de pasivo agresivo que yo manejaba en ese momento, donde no era capaz de decirle nada a mi papá porque le tenía un pánico el berraco, pero tampoco hacía nada para cambiarlo. Entonces, pues me empieza a ir súper mal. Tengo un desencuentro amoroso muy grande con la novia que tenía en el momento, termino con ella y se me vienen las notas, se me viene que tengo que enfrentar a mi padre para decirle que perdí el semestre y antes de enfrentarme a mi padre y a todo eso, pues decido quitarme la vida. Entonces estoy en Boston, me corto las venas, es muy simbólico porque me corto las venas con un cuchillo de cocina.
Wow.
Entonces pues hay como unas analogías, unas conexiones ahí que uno, pues yo las voy como hilando ahora a través de los años, ¿no? Que la misma cocina que fue la que me ha venido como salvando la vida de alguna manera, porque mi oficio es que lo amo, que es el que me ha hecho como salir adelante de tantas cosas. Por eso pues hoy me llamo de Chef is Back en mi empresa. Entonces me corto la vida con ese cuchillo. Gracias a Dios, mi exnovia que llevábamos como mes y medio, 2 meses terminados, pasa por el apartamento mío, cree que no hay nadie, entra porque tenía unas cosas de ella que no se había llevado y se encuentra pues una escena muy dolorosa porque pues, me encuentra a mí totalmente tirado en el baño, envuelto en sangre, prácticamente muerto. Yo tenía un perro samoyedo, tú sabes que son totalmente blancos, y el perrito pobrecito estaba totalmente charcado con mi sangre también, llorando al lado mío, y esta mujer me salvó. Esta mujer pues logró llamar a la policía en Boston y llegaron a tiempo y me salvaron la vida.
¡Wow! Súper fuerte esa historia. A mí me gustaría que fuéramos como un poquito más profundo para entender, al menos en tu caso, porque me imagino que cada persona tiene diferentes, digamos, experiencias. En tu caso particular, ¿qué sientes que fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Ya sabemos que puede ser obviamente la presión de decirle a tu papá que habías perdido el semestre, pero ¿sientes que eso es un cúmulo constante de dolor tras dolor tras dolor y llega un momento consciente o inconsciente que eso se toma, o cómo fue en tu caso?
Pues obviamente para tú llegar a una decisión de esas estás acumulando muchas cosas más, y yo arranco acumulando desde la muerte de mi madre. Entonces ahí ya tengo un dolor y una rabia reprimida que se quedan muy dentro de mí. Yo me demoré 4 meses en empezar a llorar a mi mamá. Yo desarrollé una úlcera gástrica antes de poder llorar. Imagínate todo lo que me había tragado de dolor en ese momento. Y a eso empiézale a sumar que no estoy haciendo lo que yo quiero, que no estoy encontrándome pues con la vida que yo realmente quiero. Mi padre se casa muy muy rápido con mi segunda mamá, con Marta, que pues falleció el año pasado, y también es un golpe muy duro para mí, por más de que tenía una relación muy linda con ella y que la amaba, pues a mí me dio durísimo que fuera tan rápido ese matrimonio. Entonces yo también como que voy haciendo un escape geográfico y me voy yendo de Colombia a Estados Unidos como a volarme del tema. Pero no resuelvo nada, no tengo información, no tengo las herramientas suficientes para resolver lo que está pasando en mi interior, y simplemente voy acumulando y voy acumulando. Entonces, claro, cuando ya llego al punto límite de que me tengo que enfrentar con mi padre nuevamente para rendirle cuentas y decirle lo que está pasando y tratar de mostrarle la inconformidad que tengo, pues no soy capaz. Entonces, antes de hacerlo y antes de enfrentarme, pues prefiero quitarme la vida. Esa es la solución que yo le doy en ese momento.
Impresionante. Yo sé que han habido muchísimos más episodios, obviamente no sé si de suicidio, pero con el tema de tus adicciones, de ir y venir. Cuéntanos un poquito después de ese episodio de Boston, o sea, ¿qué sucedió?
Pues yo regresé a Colombia, hablé con mi padre, le conté todo, porque él no se enteró hasta que no lo tuve al frente, pues de explicarle lo que estaba pasando. Empecé pues un proceso de psicoanálisis, una relación muy difícil con él. Pues a mi padre casi le da un infarto cuando le cuento esto. Yo le digo que no quiero seguir estudiando, que prefiero trabajar con él en la empresa, sigo teniendo las cosas muy, muy guardadas y me siento muy, muy feliz de estar vivo, pero por otro lado también me siento que no estoy realizado. Entonces, pues una cosa es, hey, estoy vivo, qué maravilla, pero pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto no es lo que yo quiero hacer. Al año me armo de valor definitivamente, y ya con unos ahorros que tenía de la herencia de mi madre, logro enfrentar a mi padre y decirle, mire, yo realmente lo que quiero hacer es ser cocinero y me voy a ir a Francia, me voy a ir al Cordon Bleu a estudiar cocina y a ser el mejor cocinero que yo pueda ser. Y ahí empieza a cambiar mi vida un poco. Pero volvemos a lo mismo, las herramientas no están construidas a fondo. Yo no he hecho un trabajo psicológico profundo en mí. Entonces hay muchas cosas que logro resolver en la, digámoslo que, en la superficie, pero en el fondo quedan muchas cosas sin resolver. Entonces yo me voy, me realizo como cocinero, estudio cocina, conozco una chica, me caso muy rápido, a los 6 meses me caso precisamente, ¿escapando de qué? De mi padre, escapando de esa relación, de encontrarme con él o de enfrentarme con él. Entonces me caso rapidísimo, nos casamos en Argentina, nos vamos a vivir a Londres, empieza todo este proceso desde la cocina, me empieza a ir muy bien como cocinero, pero empiezo a tener una muy mala relación con esta chica, porque pues no nos conocíamos y nos apresuramos a casarnos. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que de una u otra manera termino casándome con una personalidad parecida a la de mi padre. Entonces eso se vuelve pues otra vez un vacío, como un free fall, donde se va, ahí ya empieza a salir la adicción, donde empieza el consumo a acrecentarse, porque yo en vez de enfrentar a la persona o decirle las cosas a la persona como como yo cuando mi padre me regañaba, yo me quedaba totalmente congelado y estático y no era capaz de hablar, ni de modular, ni de expresar, pues me empieza a pasar lo mismo con ella. Y pues el matrimonio, tuvimos 3 hijos durante 7 años, pero pues no éramos el uno para el otro. Y como hay personas que sacan lo mejor de ti, hay personas que sacan lo peor de ti. A nivel profesional me empieza a ir muy bien por un lado, pero a nivel familiar me empieza a ir muy mal. Sigo con mi padre, que sigue, a pesar de estar lejos de mí todos los días, es como que nunca creyó en la cocina, entonces siempre piensa que me decía como una cosa muy, muy paisa, que es como deje de estar jugando mamacitas y vengas a hacer cosas de industria acá, berracas, montemos una industria alimenticia, hagamos cosas de esas. Entonces, pues no tengo la validación de mi padre por un lado, o sea, sí hay un respeto entre comillas, pero no hay una validación definitiva, y por el otro lado lo encuentro lo mismo en mi casa con mi esposa, donde hay casi que una competencia y un poco de celos por el éxito que yo estoy viviendo, entonces eso me genera a mí pues una situación muy difícil, y yo no soy capaz de expresarlo, ni de poner en su sitio a mi papá, ni de poner en su sitio a mi esposa. Entonces, pues, ¿qué hago? Me trago todo. ¿Y eso qué se va volviendo? Pues una bomba de tiempo, es un detonante. ¿Dónde la voy alimentando? A través del alcohol, pues con restaurantes y con cosas, pues empiezo a tomar vino, a tomar whisky, cada vez más, que porque me llega una botella, porque el restaurante era muy famoso, era uno de los 5 mejores restaurantes de Argentina en su momento, estábamos muy bien rankeados, y empieza, pues, a crecer esta bola, se viene encima la crisis del corralito en Argentina, me revienta a mí, me toca cerrar mi restaurante, tenía restaurante en Buenos Aires en ese momento, tenía un hotel boutique en Punta del Este, en Uruguay, y tenía un programa de cocina en el canal Gourmet, que se llamaba Código Latino, y todo eso, pues de la noche a la mañana se desbarata y me toca irme a reinventar a Miami. Llego a Miami a asesorar a un restaurante y de casualidad encuentro un artículo en el periódico que dice que está necesitando un chef para el Ritz-Carlton de Key Biscayne. Aplico con la mitad de la experiencia que se necesitaba y me contratan y ahí empiezo como otra vez a escalar, pero también empieza todavía mi consumo cada vez es más grande. Duro un tiempo en el hotel, me retiro del hotel, me voy a trabajar con unos amigos a una operación que tenían en Miami, que era Archis en su momento, y empezamos a crecer Archis, pero pues nos la pasábamos de fiesta y de trago y de bebida y de vez en cuando uno que otro pase de cocaína, y bueno, eso empieza a crecer. Total que pues, termina mal la relación con mis amigos. Yo decido irme nuevamente porque no me adapto en Miami, me voy para España. En ese momento yo ya tengo 2 hijos. Tengo a Paloma y a Lola, que nacieron las 2 en Argentina. Estamos con ellas en Miami con mi esposa. Nos vamos para España. Monto otro restaurante en España. Me está yendo muy bien, pero la relación ya es un desastre. La relación ya está totalmente rota. Mi consumo cada vez es mayor, ya el último año de relación con ella yo ya empiezo a consumir cocaína casi todos los días y pues eso es otra forma de suicidio, porque si uno se quiere morir pero no es capaz de meterse un tiro, entonces uno se va matando a poquitos.
Wow. ¿Y en qué momento volviste a Colombia?
Pues mira, yo me divorcio de mi esposa, me quedo viviendo en España un tiempo. Antes del divorcio, yo, como te digo, empiezo a consumir muchísimo. Nace mi 3er hijo, Jerónimo, y yo me divorcio cuando Jero tiene 6 meses. Me enredo con otra persona, bueno, un desastre, y termino divorciándome. Claro, mi esposa argentina no tiene nada que hacer en España. Yo tengo mi restaurante que estoy luchando por él. Entonces nos divorciamos y ella me dice a los 2 meses, mire, yo me voy a ir, yo no tengo nada que hacer acá, yo me voy para Argentina, me devuelvo. Yo como en ese afán, uno es muy, mejor dicho, uno es muy bruto cuando uno se está divorciando, porque uno cree que se divorcia y no va a volver a ver a la señora, pero no piensa mucho más allá. Entonces, pues yo no pensé tampoco, o sea, en mis hijos, que era lo más importante para mí, pienso que no la voy a ver a ella, pero pues uno no es consciente, porque pues si no la voy a ver a ella, eso significa que no voy a ver a mis hijos, ¿no? Pero uno sí, cree claro, que se está quitando un problema de encima. Y que los hijos no pasa nada con ellos, pues obviamente se va para Argentina, y yo al mes como que caigo en cuenta de ese vacío tan grande y que los he perdido, y es casi como si mis hijos se hubieran muerto. Entonces ya en ese momento sí, Esteban, yo me tiro a matar, yo me quería morir, pero no era capaz de suicidarme, hasta que llega un episodio donde Yo estuve en un octavo piso, en un balcón, a punto de tirarme al vacío, pensando muy seriamente en suicidarme, y me salvó un policía que pasaba ahí, que se dio cuenta de la situación. Yo no lo alcancé a ver cuando la policía tumbó la puerta de mi departamento en Valencia, en España, y me salvaron la vida. Me salvaron la vida porque, pues yo, o sea, no hubo, por decirte así, no hubo un corte de venas, no hubo un tiro, no hubo nada, pero fue un factor de tiempo, fue otro milagro. Fue otro milagro porque si esta gente no llega en los próximos minutos, yo no sé si me hubiera saltado o no, no te lo puedo decir tampoco, pero pues tenía la firme convicción de acabar con mi vida.
Tengo una pregunta para más adelante, pero la quiero hacer ya, porque
Dale.
exactamente tenía esa palabra que acabaste de decir. ¿Para ti qué es un milagro?
Pues yo creo que la vida nos sorprende con milagros muchas veces, muchísimas más veces de los que nosotros nos damos cuenta, porque los seres humanos empezamos a dar todo por sentado. Para mí un milagro, pues en mi caso los milagros que he recibido con relación a esto, es que hay algo más grande que uno que te hace cambiar el destino o el rumbo de tu vida de una manera drástica, favoreciéndote a ti. Eso es un milagro.
Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Ya tomaste la decisión de regresar a Colombia o te quedaste mucho más
Claro,
tiempo?
no, a ella regreso, la persona con la que yo estaba, que por la que me había divorciado supuestamente, porque uno dice, no, es que yo me divorcié por fulanita, uno no se divorcia por nadie, uno se divorcia porque ya hay una relación que está totalmente fracturada y aparece otra persona en tu vida algunas veces y tú te pegas de esa persona como si fuera tu tabla de salvación y crees que esa es la salvación, en vez de afrontar y de vivir realmente lo que debes vivir. Entonces uno hace un escape de un lado para otro. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo creo que uno no se divorcia por otra persona, uno se divorcia porque hay algo que está fallando en la relación y de pronto aparece otra persona y uno abre las puertas para que eso suceda, pero pues los daños de fondo o los problemas son mucho más de fondo. Entonces, pues ante esta situación, pues yo me devuelvo a Colombia a tratar de sanarme, a tratar de curarme, a volver a donde mi padre, donde yo había jurado que nunca más volvería, pero no tenía otra opción, porque estaba totalmente quebrado, alcoholizado, usando drogas todo el tiempo, y llego aquí a Colombia, pues con el rabo entre las patas, a decirle a mi padre, pues que me ayude y a empezar a trabajar con él. Entonces, bajo sus condiciones, bajo su mandato y bajo lo que él considera que es lo mejor para mí, obviamente con el amor que tiene un padre y uno. A medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta cuando es papá que uno como papá hace lo mejor que puede. Uno realmente hace lo mejor que puede y con muy poquitas herramientas porque pues así fue lo que me pasó con mi padre. Entonces yo empiezo tratamientos acá, paro 3 meses, consumo tres, paro 3 meses, consumo cuatro, paro 2, 5 meses, consumo dos y empiezo a tener unas recaídas, una serie de recaídas eso se vuelve invivible. Es una situación muy difícil. Porque cada vez que tú recaes, pues el daño psicológico cada vez es mayor, el autoestima cada vez está más aplastado y vive uno como si estuviera muerto en vida. Vive uno como si estuviera muerto en vida. Yo después de 5 años de un dolor muy grande, logré parar de consumir en un tratamiento después de varios tratamientos. Yo hice tres tratamientos de adicciones, hice cuatro internaciones en clínicas de salud mental, tuve dos exorcismos, uno con un cura y otro con una monja. Mejor dicho, no sé, lo que quieras, me faltó consultar al indio amazónico.
Wow,
Y
qué expediente.
a Regina Once. Pero sí, eso fue. Entonces, logro parar, me interno. Tengo un amigo que me ayuda a hacer el doceavo paso, que es ese paso de lograr parar. Y ahí empiezo, pues de nuevo. Empiezo de nuevo. Empiezo a mirar a mi padre de una manera diferente, empiezo a construir una relación muy bonita con él, empezamos a sanar esa relación de lado y lado, y hay un momento que es definitivo cuando yo veo a mi padre, que es un hombre absolutamente trabajador, que entregó todo en la vida por mi madre, que fue una mujer muy enferma, que mi madre murió muy joven, que él rehizo su vida con una gran mujer que se volvió mi segunda mamá, y él realmente es de un cuadriculado subidísimo y pues. Es workaholic, es adicto al trabajo. Entonces, cuando yo logro mirar que mi padre es igual a mí y yo logro digerir esto, pues ya esa figura inalcanzable que era como casi que un karma para mí llegar a ser como tan brillante, tan trabajador, tan justo, tan honesto como era mi padre, digo, pues es que somos iguales, puta, somos iguales. Y se lo digo a él en un desayuno, porque nosotros, yo me vine a vivir a una finca en Córdoba, en Planeta Rica. Yo viví el 80% de mi tiempo en una finca en Córdoba, dedicado a una ganadería y a una reforestación con mi padre, donde pasábamos el 80% del tiempo juntos y luego el resto veníamos a Medellín acá y pues vivíamos juntos con Marta, con mi mamá, y le digo en un desayuno allá en la finca, le digo, tú y yo somos exactamente iguales. A ti te ven que eres un señor que te la pasas trabajando porque eres adicto al trabajo y todo el mundo dice, qué señor tan trabajador. Yo soy una persona que me la paso consumiendo y bebiendo y pues soy un adicto de mierda. Pero al final del día son adicciones iguales, somos exactamente iguales. Lo que pasa es que lo tuyo está bien visto por la sociedad y lo mío está mal visto por la sociedad, pero no nos cambia nada, los dos estamos escapando de nuestra realidad. Entonces cuando entiendo eso, mi vida empieza a cambiar, mi relación con él empieza a cambiar. También me doy cuenta que el que se mete a hacer un tratamiento soy yo y el que se mete a cambiar soy yo, entonces yo no puedo esperar que mi padre cambie. Y en la medida en que yo empiezo a cambiar, mi padre empieza a cambiar solo. Entonces empezamos a construir una relación divina. Y pues, él muere de cáncer, yo alcanzo a estar 3 años limpio antes de que mi padre muera, y esos fueron los mejores 3 años de nuestra relación. Fue maravilloso lo que vivimos y cómo reconstruimos totalmente nuestra relación, fue una cosa muy muy bonita. Empiezo a recuperar a mis hijos también, y pues, recupero a mis hijos definitivamente, y empieza todo en mi vida a cambiar. Me toca vivir en limpio, me ha tocado vivir la muerte de mi padre, una quiebra durísima, temas de inseguridad acá en el país muy complicados con extorsiones de grupos de las BACRIM y toda esa vaina allá en la finca, bueno, un montón de vainas, y nunca volví a recaer, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Y logré vender la empresa, logré salir de las cosas y me quedé en un momento como pensando, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a hacer realmente algo que me llene? Y un día un amigo me dice, venga, ¿por qué no me hace, hágame el catering para mis 40 años? Yo quiero que usted me cocine, que usted cocina delicioso. Y le digo, bueno, de una. Entonces me meto a cocinarle a Juan Constantino, le hago su fiesta de 40, y todo el mundo me empieza a preguntar como, hey, bueno, ¿y cómo se llama tu empresa? ¿Qué es esta? No sé qué. Yo digo, no, pues mi empresa se llama, no sé, mi empresa se llama The Chef is Back. Y nació el nombre ahí en ese instante y así empecé, así, eso es como un poquito el resumen, Esteban, así lo más ejecutivo posible.
Espectacular, a veces yo me pongo a pensar en las hojas de vida que uno escribe para buscar un trabajo y lo que sea, y a veces a mí se me hace como un poco ilógico porque siempre ponemos una fachada que a veces es como que simplemente los estudios que tenemos o donde nos hemos preparado, la experiencia laboral que tenemos. A veces digo, ¿cómo serían las hojas de vida de diferentes si ahí pusiéramos lo que hemos experimentado por los dolores que hemos atravesado y sobre todo las transformaciones que hemos logrado hacer de nuestras propias vidas? Y creo que serían dos hojas de vida completamente distintas.
Claro, lo que pasa es que nuestra sociedad vive a través de la inteligencia racional. Obviamente cada vez menos, ya se empieza a hablar de la inteligencia emocional, ya se empieza a trabajar en la inteligencia emocional, pero pues si uno viviera su vida en un balance entre la racionalidad y la emocionalidad, viviría delicioso. Y entonces si eso lo aplicamos en el trabajo, en el amor, en la familia, en nuestras relaciones, pues sería una vida mucho más sencilla de vivir y mucho más divertida y mucho más bonita.
Antes de continuar, quiero hacerte una invitación. A través de La Maleta Liviana y este podcast, comparto herramientas para quienes quieran emprender un camino de observación y transformación interior a partir de mi experiencia de aprendizaje en el proceso de ir más liviano, por dentro y por fuera. Sueño con una gran comunidad y cada día poder compartir más y más herramientas. Por eso he creado un programa de membresías en una plataforma que se llama Patreon, con el fin de permitirte acceder a muchos más recursos que te ayuden en tu proceso personal, que tengas la posibilidad de conectarte con personas que tenemos intereses afines, que puedas desarrollar y fortalecer más tus talentos y habilidades, y finalmente, hacer que mi trabajo sea sostenible,
Por eso, tu participación es fundamental. Puedes unirte a través de www.patreon.com/lamaletaliviana y elegir el nivel que quieras. Lo puedes hacer a partir de $2 mensuales. Este aporte te dará acceso a beneficios dentro de la comunidad que solo comparto a través de esta plataforma, como el podcast Notas Livianas, el club de lectura, encuentros online con invitados especiales, clases y talleres. Además de poder conectarte con el chat de la comunidad de La Maleta Liviana para compartir tu proceso y aprender del de otros. Es una nota, es como estar en un microcosmos. Gracias a quienes ya se han unido y están aprovechando sus herramientas para llevar vidas más livianas. Janet nos cuenta su experiencia.
Hola, soy Janet Marín, integrante del Club de Lectura de La Maleta Liviana, una actividad muy bonita que tenemos una vez por semana, en donde entre todos los integrantes escogemos un libro, hacemos la lectura entre todos y al final de la actividad siempre damos una opinión sobre cómo nos ha parecido esa lectura, cómo ha influenciado en nosotros o cómo desde nuestra experiencia personal nos vemos identificados con lo que estamos leyendo y aprendiendo. Es una actividad muy interesante, se crea un lazo muy bonito con todos los integrantes del grupo y además para esta temporada es una especie de terapia, así que súper recomendado.
Recuerda www.patreon.com/lamaletaliviana. Nos vemos allá.
Pedro, de todos los desafíos que has atravesado, ¿cuál consideras que ha sido el más grande y el más retador?
Pues no sé, a ver, yo creo que cada desafío en su momento es el más importante y el más grande y el más retador porque es el que te lleva a moverte y a salirte de la zona de confort en ese momento y es lo que tú necesitas en ese momento para trascender. Pero yo creo que el desafío más grande que yo creo son dos. Uno fue cuando, pues el desafío de dejar una adicción fue muy, muy, muy duro. Y otro desafío fue que después del tiempo, yo tuve una discusión con la madre de mis hijos y mis hijos me dejaron de hablar a mí casi un año. Y volver a reconstruir y volver a ganarme la confianza de mis hijos y volver a construir esa relación estando limpio y estando bien y estando todo, porque supuestamente todo andaba muy bien y de la noche a la mañana los perdí, me dejaron de hablar, han sido como los dos momentos más difíciles de mi vida o los más retadores.
¿A ti los momentos dolorosos en la vida para qué te han servido?
Para crecer. Nadie crece en la alegría, nadie crece en la felicidad, nadie crece con las buenas noticias. Uno crece es cuando tiene retos grandes, cuando tiene dolores grandes. Hay que vivirlos y hay que superarlos y hay que seguir adelante.
Me parece muy lindo la relación y sobre todo cómo terminó el tema con tu papá y que tuviste la gran bendición de poder vivir 3 años, digamos, desde una perspectiva muy distinta. ¿Tú sientes que el haber entendido que tu transformación personal era importante y que cuando uno se transforma, todo se transforma a su alrededor, esto fue un punto de inflexión para que cambiara la relación con tu papá?
Claro, pues cambió todo, pero no solamente la relación con mi papá, porque cuando tú sanas tu relación con tu padre, entonces pues empiezan a cambiar cosas maravillosas. Entonces yo pude sanar esa relación con mi padre, pude hacer el duelo de mi madre y entonces mi vida empezó a cambiar de una manera maravillosa, porque pues, reconstruí mi vida, tengo una esposa increíble, mis hijos tenemos una relación maravillosa, tengo una relación divina con mi cuarto hijo, que es el hijo de Marce, mi esposa, estoy haciendo lo que quiero, que es cocinar. Entonces todo cambia.
Total. Pedro, ¿para ti qué es la espiritualidad?
La espiritualidad. Pues mira, la espiritualidad es poderme encontrar conmigo mismo en la paz de mi interior. Y reconocer que hay algo más grande que yo, que hay un Dios que existe y que me conecto con él a través de ese viaje a mi interior. Eso para mí es la espiritualidad, poderme conectar con mi poder superior, con la magia del universo a través de mi viaje hacia adentro. Eso para mí es la espiritualidad.
Qué lindo. Pedro, ¿qué extrañas del Pedro de Boston y qué admiras del Pedro de hoy?
Pues qué extraño del Pedro de Boston, no sé, era muy divertido, era un niño, era muy inocente. Yo creo que un poco la inocencia.
¿Y qué admiras del Pedro de hoy?
La capacidad de resiliencia.
Sí, seguro la tienes muy desarrollada.
Sí, eso me ayuda mucho.
¿Qué es lo que más le agradeces en este momento a todos los procesos que has experimentado?
El poderme retar cada día, el poder crecer, porque es que uno no es que ya, no sé, uno pasa un dolor muy grande, una prueba muy grande y la vida te sigue mandando pruebas. La vida te sigue mandando dolores grandes, la vida te sigue mandando retos. Entonces, pues, cada reto viene con su premio y cada reto viene con su aprendizaje. Entonces, pues, a medida que los va uno superando, es como que tienes más herramientas para afrontar y asumir los nuevos que se vengan.
Sí, es que a mayor nivel de conciencia, mayor nivel el desafío también. Es como estar jugando en Mario Bros. O sea, tú, el primer mundo no es igual que el mundo de la reina. O sea, cada uh-huh. nivel y momento de la vida trae desafíos distintos.
Sí, así es. Entonces, pues uno tiene que retarse permanentemente, salirse de la zona de confort de vez en cuando, hacer algo como por seguir creciendo, por mantenerse conectado con ese Dios a través que vive en uno para seguir adelante. Es como lo que como yo entiendo mi vida. Tratar de ser un hombre justo, tratar de ser un hombre honorable con las personas que me rodean, con la gente con la que trabajo, con la gente que me relaciono, con mis amigos, con mis hijos, con mi esposa y tratar de dejar un ejemplo, de dejar una huella. Yo creo que lo más bonito que uno puede dejar es dejar huella.
Sí. ¿Sientes que con lo que estás viviendo en este momento, estás viviendo tu máximo potencial?
No, yo creo que se vienen cosas grandes. Yo creo que se vienen cosas grandes.
¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas?
Yo creo que vienen cosas muy grandes, Esteban. Yo con este nuevo proyecto que te conté al principio, yo no sé si suene muy prepotente, pero yo aspiro a cambiar el mundo pudiendo marcar una diferencia con el alimento, con la semilla. Yo creo que una semilla puede cambiar el mundo. Entonces, si monto un emprendimiento nuevo, que ese emprendimiento nuevo va a tener un porcentaje muy grande de las utilidades destinadas a hacer algo social y ese algo social puede volverse un modelo a seguir, yo creo que ahí se vienen grandes cosas. Entonces yo me veo, sí, ayudando a mucha gente a través del alimento, no solamente con la fundación, sino con lo que yo sé hacer, que es cocinar.
No te escuchas prepotente. Necesitamos muchísimas más personas que tengan esa mentalidad de que a través de sus actos quieren cambiar el mundo. Y en eso estoy completamente de acuerdo, porque cuando afectamos la semilla, afectamos absolutamente todo. Si una semilla está bien sembrada, si una semilla está bien sana, va a haber un árbol sano, va a haber un fruto sano. Entonces, afectar las semillas es primordial. Pedro, hemos llegado a una sección en Tomémonos un Cafecito que es de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Listo?
Ok.
Entonces, ¿un secreto para vivir una vida más liviana?
No deberle nada a nadie. Y no lo digo desde lo económico.
¿Cómo enfrentas tus miedos?
Con acción. El miedo es un sentimiento de alerta. El miedo lo que te hace es sentirte que estás vivo y está protegiendo tu vida. Entonces, si tú te quedas estático en el miedo, eso se vuelve pánico. Si tú actúas, pues ese miedo baja.
¿Para ti qué es el éxito?
Vivir tranquilo.
¿Una herramienta espiritual que uses?
La meditación.
¿Para ti qué es la conciencia?
La conciencia es ese niño interior que te jala las orejas cuando sabe que te estás desviando del camino correcto.
Cuéntanos, ¿para ti qué es sanar?
Para mí, ¿qué es sanar? Sanar es trascender un dolor.
¿Qué buen consejo te han dado, pero que hayas experimentado? Porque yo siento que a veces nos pueden dar muchos consejos, pero normalmente no, puede que no los sintamos en la piel.
El consejo más grande que me han dado me lo dio mi padre y me lo dijo muchas veces, y muchas veces me hice el pendejo siempre que me hablaba porque me parecía que era una repetición muy grande y muy pendeja. Me decía, uno nunca se arrepiente de las cosas bien hechas, y creo que es el mejor consejo que me han dado.
Exactamente ese mismo consejo se lo dio mi abuelito a mi mamá, y mi mamá me sigue siempre diciendo exactamente lo mismo: nunca te arrepientas de hacer las cosas bien.
Así es.
Pedro, para terminar este episodio tan maravilloso, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por un momento desafiante en su vida y que siente que ha perdido el sentido?
Que haga un alto en el camino, que se revise interiormente y que mire que lo que puede uno estar culpando al mundo exterior tiene mucho que ver con algo que está dentro de uno que no lo ha resuelto. Entonces, en la medida que uno resuelva ese dolor tan grande adentro de uno, que uno se busque ahí adentro, va a empezar a encontrar respuestas para poder cambiar, y que en vez de pensar tanto las cosas, se dedique a actuar. Entonces es menos pensamiento y más acción.
Wow, muchas gracias por compartirlo. Mil gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Agradezco muchísimo tu tiempo, abrir pues un hueco en tu agenda. Déjanos saber, por favor, tus redes, donde te podemos encontrar para quienes te estén escuchando.
Sí, me encuentran en Instagram, en @thechefisback. Ahí me van a encontrar. Estoy también en Facebook y en Twitter, pero pues realmente no soy tan activo en esas redes. Más que todo estoy en Instagram. Entonces ahí me pueden seguir con @thechefisback. Muchas gracias a ti, Esteban, por el tiempo, por el espacio maravilloso. Qué buen café.
No, muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Espero que en algún momento nos podamos conocer de frente. Y de nuevo, mil gracias por, bueno, habernos entregado tanta luz en este episodio.
Claro que sí, así será. Espero muy pronto conocerte. Un abrazo muy grande a las personas que escuchen esto. Quiero decirles que el amor es el mejor antivirus.
Únete en redes sociales @lamaletaliviana. Y antes de irnos, ayúdame porfa compartiendo este episodio. Estoy seguro que pensaste en alguien mientras lo escuchabas. Y por último, recuerda viajar con la maleta liviana, porque así como en los viajes en la vida, entre menos peso, mejor. Te mando un abrazo y hasta pronto.